Ya estamos de regreso y estoy segura que el día de hoy la efeméride musical encantó a muchísimas personas porque se trata del ídolo de México. Pasan los años y no pierde fuerza, Víctor, esta leyenda, Pedro Infante.
Sí, y se sigue disfrutando en el cine mexicano, a pesar de que hoy ya las pantallas te obligan a ver dos barras negras a los costados. La verdad es que son esas cintas entrañables que se convirtieron junto con las del Santo en parte de la cultura mexicana. Así que, pues, muy disfrutable la efeméride de hoy y el trabajo de Mercedes Altamirano.
Vámonos entonces cuando son las 7:06 y estamos arrancando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este lunes 15 de abril, a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación.
Bien, tenemos algo de participación del auditorio, gracias a Héctor primero, muy bien. Natanael Corona y Roberto Molina, denme oportunidad en lo que escuchamos a Héctor, enseguida le doy salida a sus mensajes. Héctor, bienvenido, adelante.
Compañeros, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Compañeros, comentar que después de 6 días de combate, 5 días para ser puntuales porque fue anoche, finalmente cuerpos de emergencia lograron controlar un incendio muy fuerte que se estuvo registrando desde el pasado 9 de abril en la zona de Tierras Blancas, municipio de Tamazula de Gordiano, entre Tamazula de Gordiano y Santa María del Oro, en el sur de Jalisco. Muchas veces nos concentramos en incendios forestales, digamos aquí cerca de la zona metropolitana, pero este incendio vaya que fue devastador. Fue en el predio conocido como Tierras Blancas, es una zona muy compleja, es una zona escarpada, de donde los vientos corren con mucha velocidad, y eso estuvo generando y complicando bastante los trabajos de sofocación de los incendios. Fue tal los problemas que generó este incendio que en varios momentos tuvo que ser activado, por ejemplo, el helicóptero corsario de la policía estatal, el llamado el Black Hawk de la policía estatal, para trasladar a los brigadistas a esta zona. Participaron más de 150 brigadistas de diferentes corporaciones para contener este siniestro que, reitero, se extendió durante 6 días allá en la zona de Tierras Blancas. Fue controlado, falta su extinción, pero ya no se estará propagando, que es una gran ventaja. Las imágenes satelitales muestran que, por ejemplo, lo quemado ascendería a 3.500 hectáreas. 3.500 sería, digamos, para darnos una idea, una décima parte del bosque de la primavera, lo que se estuvo quemando allá en esta zona de Tamazula de Gordiano. Un incendio muy fuerte que, reitero, finalmente anoche, 11:59 de la noche, nos están mencionando, fue controlado este siniestro de gran magnitud. Otros dos incendios forestales, compañeros, se registraron también anoche, pero en la zona de Pinar de la Venta. Por fortuna, estos incendios no pusieron en riesgo las viviendas que se encuentran muy, muy cerca del bosque de la primavera. Llama la atención la ubicación de estos dos incendios. Digamos que cerca de las 8 de la noche se empieza a quemar hacia la zona poniente de Pinar de la Venta, está muy pegado al bosque de la primavera. Los bomberos liquidan este fuego y apenas estaban terminando cuando hacia el lado oriente, estamos hablando aproximadamente al otro lado del fraccionamiento, vuelve a iniciar otro incendio que claramente pues se ve la mano del hombre en estos siniestros. Entonces, incendios forestales también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Permítanme comentar, compañeros, que también esta mañana se registran varios accidentes viales en diferentes puntos de la metrópoli, una volcadura de un vehículo compacto en color negro, esto en la zona de San Juan de Dios, es en Calzada Independencia y Aldama. Vehículo sale de Prisciliano Sánchez a bastante velocidad, pega en un banquetón y genera su volcadura. También está madrugada en una volcadura de un coche compacto color borgoña, rojo borgoña, esto en Periférico Sur, a la altura de entre Camino al Iteso y Avenida López Mateos, en el sentido de Poniente Oriente, vuelca un vehículo. Estas dos volcaduras no se reportan personas lesionadas. También en Lázaro Cárdenas esta mañana, yo sé, con un coche compacto color café impacta contra un árbol en el camellón. Esto es Lázaro Cárdenas y Río Seco, donde ocurre este accidente, se reportó una persona lesionada. Y también hoy esta mañana en el centro de Guadalajara, toma sus precauciones porque hay cierres viales hacia la zona de Juárez y Corona. Hay una grabación de una serie de televisión allá en la zona de Plaza de Armas. Está cerrado el paso, digamos, de vehículos en esta zona por los camiones y el equipo de esta grabación. Permanecerá hasta aproximadamente 5 de la tarde para que también busque rutas alternas y lo que quieres entrar, digamos, al centro de la ciudad. la información, compañeros. Muy buen día.
Que tengas excelente lunes, Héctor. Gracias.
Hasta. Bien, Héctor.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vaya que hay temas importantes que hablar con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, a quien saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, muy buenos días. Víctor, ¿qué tal están? Gracias por el espacio.
Muchísimas gracias. Excelente lunes. Presidenta, ¿por qué el Instituto Electoral le rechaza a Morena el registro de 12 planillas municipales y cuáles son las consecuencias? ¿Qué debe hacer el partido?
Bien, han hablado el partido político de 20 planillas que no fueron registradas por el IEPC, y nosotros hemos aclarado que el Instituto Electoral ha actuado exactamente con los mismos criterios y de acuerdo con la misma normatividad electoral para el rechazo o bien aprobación de planillas y de registros en general. En este caso, de estas 20 planillas que han señalado Griselda, Víctor, en 8 ni siquiera fueron presentados los registros, es decir, no hubo solicitud de registro y documentación que revisar para poder pronunciarnos en torno a ella. Respecto de los otros 12 casos, en 9 la documentación y la presentación de la solicitud de registro se entregó de manera extemporánea. Y ahí la ley es muy clara, Griselda, Víctor, audiencia, en el sentido en que la autoridad está impedida para aprobar solicitudes de registro que sean presentadas de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo que establece la ley, la normatividad en la materia. Y finalmente, en las 3 planillas restantes, lo que tuvimos fue incumplimiento de requisitos de elegibilidad, es decir, no se entregó la información en su totalidad, y lo que no se entregó era información pues obligatoria que era necesario entregar a la autoridad para poder aprobar dichos registros. Eso es lo que ocurrió, y para nosotras y nosotros es muy relevante, sobre todo reiterar que este ha sido el proceder con absolutamente todos los partidos políticos y las 2 coaliciones que participan en esta contienda.
Ahora, presidenta, ¿Morena puede impugnar?
No, Morena, lo que está ocurriendo ahorita es que las propias ciudadanas y ciudadanos que aspiraban a una candidatura son quienes han presentado juicios para proteger sus derechos político-electorales, los que conocemos en la jerga como JDC. Estos juicios están justamente previstos, diseñados para que la ciudadanía pueda defender sus derechos políticos y en este caso sus derechos a ser votadas y votados. Estos juicios ya han sido presentados en su gran mayoría ante el Tribunal Electoral Local, y nosotros como autoridad administrativa responsable de la realización de esos registros debemos presentar ante el tribunal informes circunstanciados explicando qué pasó en cada caso, y el tribunal deberá fallar. Lo ha hecho con mucha responsabilidad en tiempos muy expeditos para que, en caso de, digamos, rehabilitar estos registros, nosotros podamos aprobarlos a la brevedad y entonces estas personas puedan continuar con su ruta política, es decir, ya una vez registrados, si es el caso, puedan empezar a hacer sus campañas. Pero es muy importante decir que estos no son juicios partidistas, es decir, no es el partido el que, digámoslo así, denuncia al Instituto Electoral, sino son los propios ciudadanos y ciudadanas quienes reclaman su derecho a ser votadas y votados ante posibles omisiones o faltas en el proceso de registro de candidaturas. Y como les comento, pues estas omisiones tienen que ver con no haber presentado la documentación requerible, exigible en tiempo y forma.
De lo que estuvieron expresando el fin de semana el partido aludido, pues se señalaba que eran faltas menores, como por ejemplo la falta de una fotocopia de una credencial de elector, la falta de algún documento que acreditaba tal o cual procedimiento. ¿Estas sí se pueden considerar faltas menores o tendrían que ser consideradas como parte de la obligación explícita que tienen los partidos para poder registrarse?
No existen cosas tales como faltas menores. Los requisitos son muy claros, la documentación que hay que entregar pues es toda, es decir, no hay ninguna documentación que sea, digámoslo así, secundaria o en fotocopias. De hecho, nosotros lo que requerimos en el caso de la credencial de elector son copias certificadas para acreditar que la persona pues es tal, ni más ni menos. Y en este caso, en estos casos donde encontramos la mayor cantidad, digamos, de omisiones, tiene que ver con la falta de la entrega de la carta del propio partido que postula a la candidatura, o bien de la persona postulada que acepta la candidatura por la cual se le está postulando. Pero son un sinfín de documentos, Griselda, Víctor, los que se exigen para ser candidata a algún cargo de elección popular en Jalisco y en México, y tienen que ver pues con acreditar la residencia, con acreditar la identidad, en su caso con acreditar si es que se participa como parte de una medida de inclusión, pues formar parte de alguno de los grupos históricamente vulnerados. Entonces, yo diría que no hay tal cosa como una documentación irrelevante, porque si así la fuera, pues no la exigiríamos. Claro. E insisto, todos los requisitos, toda la documental que es obligatoria entregar a la autoridad electoral, ha sido exigida de igual manera a todas las fuerzas políticas.
Sí. Presidenta Paula Ramírez, ¿en qué tiempo estima que el tribunal resolverá estos juicios ciudadanos? Y quisiera aprovechar muy brevemente para que nos dé a conocer su opinión sobre esta trifulca entre simpatizantes de Morena y Movimiento Ciudadano que se registró el día de ayer afuera de una televisora que realizaba el debate de aspirantes a la alcaldía de Tlaquepaque. ¿Y cuál es el saldo del debate, de este segundo debate que realiza el instituto en Jalisco, que se realizó, por cierto, en Ciudad Guzmán?
Seguro que sí. Bueno, respecto del tiempo que tiene el tribunal para resolver estos juicios, nosotros estamos confiados y confiados de que va a ser a la brevedad. El tribunal ha estado ya fallando de manera muy pronta, muy expedita, como ustedes recordarán, muy luego, digamos, de la sesión de registro de candidaturas del IEPC, que fue entre el 30 y el 31 de marzo. Pronto ya estábamos el 5 de abril acatando varias sentencias del propio tribunal respecto de los propios registros, y es por ello que la expectativa es que el tribunal falle pronto. Ellas y ellos están muy conscientes de la relevancia de la, digamos, de la expeditez de resolver estos recursos en este momento del proceso. Por lo que hace a la trifulca generada el día de ayer a las afueras de este canal, pues ¿qué podemos decir? La verdad es que nosotros lamentamos todo acto de violencia, todo, digamos, situación que rebase las condiciones de vida cívica, colectiva, y en ese sentido, pues, lamentamos que esto se haya suscitado. Nosotros no participamos como organizadores de ese ejercicio, pero desde luego celebramos todos los ejercicios que se puedan organizar desde distintos sectores de la sociedad para que las y los candidatos deliberen de cara a la sociedad y les planteen sus propuestas. Y finalmente, en torno al debate que organizamos desde el IEPC el día sábado en Ciudad Guzmán, en el Centro para las Artes José Rolón, pues la realidad es que estamos muy contentos del resultado obtenido. Nos parece que el formato empleado fue un acierto en el sentido en que hubo genuinamente espacio y tiempo para que las candidatas y el candidato pudieran formular sus propuestas, pero además también pudieran, digamos, debatir, deliberar entre las distintas posturas. Como ustedes pudieron advertir, el formato de la bolsa de tiempo que se empleó posibilitaba que cada candidata y el candidato pues levantaran la mano y pudieran replicar y pudieran formular sus diferentes posicionamientos. En ese sentido, creemos que pues sí ofreció información valiosa a la ciudadanía para formarse una opinión respecto de las propuestas y eventualmente decidir de manera informada y responsable su voto. Y creo que también otro acierto fue el que tiene que ver con la participación justamente de la ciudadanía, esto que pudimos recabar las preguntas pues muy genuinas, muy auténticas, de la población jalisciense para ser formuladas directamente a las candidatas y al candidato y que fuesen estas contestadas. Y ahí también un agradecimiento de paso a las personas moderadoras que han hecho este trabajo pues con mucho profesionalismo y mucha entrega, y pudimos ver el fin de semana que incluso pues hicieron un gran esfuerzo para que las candidatas y el candidato se apegaran al formato del debate y dieran respuesta efectiva a los planteamientos que estaban formulando desde la ciudadanía.
Claro, porque son omisos de repente los candidatos, y creo que hubo la advertencia de los moderadores. Por ahí escuchaba a Gabriela Aguilar que decían: intervendremos si no se apegan a los temas.
Así es, ellas y él estaban conscientes de esta regla. Incluso se mencionó al inicio del debate que en caso de desviarse, en caso de no atender la pregunta en cuestión, podrían ser respetuosamente, digamos, reencausados. Y me parece que esto fue lo que hicieron las personas moderadoras, lo hicieron de manera respetuosa, imparcial, equitativa, y mi opinión, nuestra opinión es que pues el desempeño fue muy bueno, y al final del día, que es lo que importa, sí se logró, digamos, transmitir a la ciudadanía pues estos planteamientos de manera libre y de manera respetuosa por parte de las candidatas y el candidato.
Consejera, una última pregunta de mi parte para precisar. Entonces, sin planilla en este momento, en esos municipios, ¿Morena no tendría candidato con qué competir, o pueden o no hacer campaña en este momento con la resolución que ustedes tomaron?
Mientras no haya registro, Víctor, no pueden hacer campaña, pero hay que ser también claros en el sentido en que no todo, hay algunas de estas planillas que corresponden al partido político Morena en lo específico, y hay otros que corresponden a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, pero que sigla efectivamente Morena. Recordemos que esta coalición va de manera conjunta, postula de manera conjunta en cerca de 90 municipios, y en el resto de ellos lo hacen los 5 partidos políticos que integran la coalición de manera individual. Entonces, no podemos decir tampoco que en esos municipios no esté participando la coalición. Por ejemplo, en algunos municipios en donde Morena no tiene planilla, sus correligionarios de la coalición de manera independiente sí la tienen. Entonces, digamos que todavía además falta un trayecto por andar. Quizá es conveniente decir que los tribunales electorales, digamos, los precedentes que se tienen es que han sido sumamente garantistas en el sentido de proteger el derecho ciudadano a ser votada y a ser votado, y en este sentido pues es probable, hay que esperar a ver qué falla el tribunal electoral, pero sí puede esperarse que estas planillas y estos registros sean rehabilitados y que estas personas puedan estar haciendo campaña debidamente en próximos días.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por la información y su participación esta mañana en Buenos Días Metrópoli, consejera presidenta.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y seguimos a la orden para cualquier cosa.
Muy buenos días, es Paula Ramírez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido, te escuchamos.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el Atlas remontó el marcador y con doblete del novato Carlos Robles derrotó ayer 2-1 al San Luis. Esto fue en el Estadio Jalisco, y con esto los rojinegros terminan con una racha de 9 juegos consecutivos sin poder ganar. El técnico Beñat San José dedicó el triunfo a la afición y a José Riestra, quien durante la semana dejó la presidencia del equipo. Escuchamos al técnico de los Zorros.
Dedicar también este triunfo a los aficionados, que desde aquí agradezco mucho cómo nos han recibido cuando ha llegado el autobús, ha sido espectacular. Ahora entiendo cada vez más por qué es la fiel. Y también dedicar el triunfo a José Riestra, ¿no? Que ha sido una semana emotiva también, una persona que ha transformado este club y que nos ha dado mucho. Entonces había muchas cosas en el vestuario que hemos comentado. Más allá de eso, obviamente, satisfacción, alegría.
Nada como la victoria en el deporte y principalmente en el fútbol. Esta fue apenas la tercera victoria para los rojinegros en el torneo, que la próxima jornada visitan a Cruz Azul y cerrarán ante las Chivas en el clásico del fútbol tapatío. En otros partidos del día de ayer, los Pumas consiguieron un apretado triunfo de 1-0 ante León en Ciudad Universitaria con solitario gol de Quiero Quispe, lo que mantiene a los universitarios en la pelea por el play-in, pero quieren más, dice su técnico Gustavo Lema.
Si antes de empezar el torneo me decían que a esta altura íbamos a tener un punto más que el torneo pasado, compraba. Así que sabemos que igual no estamos conformes o queremos más, y en eso estamos de acuerdo con la afición, queremos más, el grupo quiere más.
Pues vamos a ver, están ahí en la pelea, por cierto, de ir al play-in. Y albricias, los Xolos de Tijuana consiguieron su primera victoria al vencer 1-0 a los Bravos de Ciudad Juárez con tanto de José Raúl Zúñiga a 2 minutos de que finalizara el encuentro. En tanto que el Atlas regresa a la senda de la victoria al remontar, como ya decíamos, pues el marcador y quedarse con el triunfo. A 2 jornadas de que termine la fase regular del torneo, hay 7 equipos eliminados de cualquier posibilidad y solo León, ubicado en el sitio 11 de la tabla, aspira a meter dentro de los 10 para la fase final. La Federación Mexicana de Fútbol investiga la presunta agresión del portero de Tigres, Nahuel Guzmán, hacia jugadores de Rayados después de que se viralizaron algunas imágenes en las que Nahuel, quien no participó en el Clásico Norteño por estar lesionado, apunta con un láser al portero del Monterrey, Esteban Andrada, y también a Sergio Canales en pleno partido. En sus redes sociales, el arquero ya reconoció el hecho y pidió disculpas. Bayer Leverkusen prolongó a 43 partidos su racha sin derrota al golear ayer 5-0 al Werder Bremen en la fecha 29 de la Bundesliga, con lo que llega a 79 puntos y se convierte en el primer campeón invicto del balompié teutón en los últimos 15 años. El Bayer aseguró el título de manera anticipada y de paso acabó con la hegemonía de 11 títulos consecutivos del Bayern Múnich. Ante esto recibió felicitaciones de todas partes, incluyendo una de Javier el Chicharito Hernández. Aquí está el mensaje que envió el Chicharito al campeón de Alemania. Lo escuchamos.
Hola, soy Javier el Chicharito Hernández. Solamente quería enviarles este video para felicitarlos por este título en la Bundesliga, el primero de muchos, estoy completamente seguro, después de un temporadón de parte de todos ustedes. Disfrútenlo mucho, al igual que yo lo estoy disfrutando desde acá de Guadalajara. Les mando un fuerte abrazo y que vengan muchos éxitos más.
Hay que recordar que el Chicharito jugó con las Aspirinas 2 años, del 2015 al 2017, durante su estancia en el fútbol europeo. Pasando a otras cosas, le comento que los Charros de Jalisco perdieron la serie inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol al caer ayer 15 carreras por 3 ante los Rieleros en Aguascalientes en el tercer juego, en un encuentro de volteretas en la pizarra plagado de batazos y buenos lances a la ofensiva, en el que finalmente se impusieron los de casa. Charros ya regresó a tierras tapatías para descansar hoy y mañana tendrá su presentación aquí en el Estadio Panamericano ante los Sultanes de Monterrey. Las representaciones de Suiza en la rama femenil y de Estados Unidos en la varonil se consagraron campeonas en el Challenge de Voleibol de Playa, que durante 4 días se llevó a cabo en el Complejo Metropolitano de Tenis, correspondiente al Pro Tour Mundial de esta disciplina. Y bueno, le comento que México ganó medalla de oro en el cierre del Campeonato Panamericano de Arco Recurvo de Medellín, Colombia, por conducto de Matías Grande. En la modalidad por equipos femenil, se tuvo que conformar con la plata al perder la final ante Estados Unidos, al igual que en equipo mixto, donde perdió la final ante Brasil. Y el golfista estadounidense Scottie Scheffler, de 27 años, número uno del mundo desde hace 80 semanas, conquistó el torneo Masters de Augusta tras finalizar con una tarjeta de 11 golpes bajo par de campo. La segunda posición con un menos 7 fue para el sueco Ludvig Åberg, de 24 años. El tenista griego Stefanos Tsitsipas ganó su tercer título en el Masters 1000 de tenis de Monte Carlo tras imponerse por 6-1 y 6-4 al noruego Casper Ruud. Con esta victoria, Tsitsipas regresa al top 10 del ranking de la ATP. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Manuel, gracias. Excelente lunes.
Igualmente.
Buen arranque de semana. Hacemos una pausa, regresamos.
Vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que movido fin de semana tuvimos en Guadalajara. Por principio de cuentas, el viernes llegó a la ciudad Carlos Vallarta para ofrecer su show con su humor negro que lo caracteriza y contando anécdotas de su etapa ahora como papá. Este estandopero comenzó con su espectáculo minutos antes de las 9 de la noche en el Auditorio Telmex, y desde ese momento la gente se mantuvo totalmente atenta y sonriente con lo que decía este comediante, y es que reveló que en su carrera no ha interactuado mucho con el público durante sus presentaciones, pero que en esta gira era algo que quería hacer, y bromeó que no lo hacía porque en las fiestas de payasos pues lo ponían en dinámicas, que es algo que a él no le gusta, porque dijo, es como hacerle la chamba al comediante. Y durante su stand-up, Vallarta habló de todo, de los estadounidenses, de su etapa como papá, de tecnología, durante poco más de una hora. Y para el sábado, el turno de presentarse en el mismo recinto, es decir, en el Auditorio Telmex, fue Rafael, quien festeja 65 años de trayectoria artística, y como ya es su costumbre, ofreció un concierto lleno de nostalgia con sus grandes éxitos. Lo extraño ahora fue que casi no habló con el público y se dedicó a cantar tema tras tema entre los que destacaron, obviamente, Digan lo que digan y Yo sigo siendo aquel, Gracias a la vida, Que sabe nadie y Escándalo, además de realizar un homenaje a Armando Manzanero con su versión de la canción Adoro. Fueron cerca de 7,000 personas quienes ovacionaron constantemente al llamado Divo de Linares, y quien cerró el show pues enviando besos a los asistentes, con el tema Como yo te amo. Y bueno, pues el viernes, Víctor, hablábamos del tráiler de la cinta Joker 2, lo bien hecho que está y lo mucho que nos emocionó por ya ver la cinta. Pero ahora se da a conocer que rompió el récord que tenía Barbie como el mejor estreno de tráiler, y solo queda debajo del crossover de Marvel, Deadpool y Wolverine, aunque por otras circunstancias. Este tráiler de la segunda entrega del Joker alcanzó la cifra de 167 millones de views tan solo en su primer día, y se ha convertido en el segundo estreno de avance más exitoso para Warner. En YouTube logró más de 15 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, y el adelanto revela algunos detalles que habían sido expuestos con antelación, como el porqué del musical, el cual, al igual que su antecesora, pues estará definida en la esquizofrenia de sus personajes. Y Joker, locura de dos, llegará a los cines el próximo 4 de octubre. Y justamente estamos hablando de cine, pues les cuento que la cinta Guerra Civil logró una recaudación de taquilla mayor a los 10 millones de dólares entre estreno y proyecciones previas, ubicándola como la más alta para un día de estreno de los estudios A24 en Estados Unidos y Canadá. Esta cinta solamente se ubica por debajo de Hereditario del 2018, que ostenta el récord del fin de semana de estreno más alto de la historia del cártel independiente, con una recaudación de 13.5 millones de dólares. Y este récord debe ser superado por Civil War, la película más cara en la historia de estos estudios de A24, cuya producción costó 50 millones de dólares, más costos adicionales de marketing, más distribución. La película más taquillera de todos los tiempos de estos estudios incluyen a la ganadora de Mejor Película, Todo en Todas Partes, Todo el Tiempo, con 77 millones de dólares, Diamantes en Bruto, luego viene Lady Bird y la exitosa película de terror del año pasado, Talk to Me. Y bueno, pues ahora Kristen Dunst es la protagonista de Guerra Civil, quien da vida a esta fotoperiodista que navega por un brutal conflicto entre el gobierno estadounidense y las fuerzas sucesionistas, y justamente se estrenó el pasado fin de semana. Y también este fin de semana, pues se llevó a cabo el Festival de Coachella allá en California, y hay buenas noticias para todos los seguidores de Shakira, y es que la colombiana, que participó con el productor argentino Bizarrap en este festival, pues aprovechó el momento para anunciar su gira titulada Las Mujeres Ya No Lloran. Ya dijo que va a iniciar en noviembre y justamente será allá en California. Además, la cantante también publicó en sus redes sociales un formulario en el que las personas que se inscriban pues podrían ser de los primeros en conocer las fechas en las que se va a presentar esa Shakira, esa colombiana, en su país. Así que también dicen que hay millones de personas que se inscribieron a este formulario con la finalidad de ser de los primeros en enterarse y, por supuesto, también ser de los primeros en obtener sus boletos para esta gira que tiene a muchos emocionados. Y por último, les cuento que luego de que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Lorena Velázquez el pasado 11 de abril, pues su hijo revela que la actriz tenía problemas respiratorios. Eduardo Noboa, hijo de Velázquez, mencionó que su mamá falleció dormida luego de que meses atrás tenía problemas de salud, sobre todo respiratorios, y una fuerte depresión porque no quería llegar a los 80 años de vida. Además, el hijo de Lorena Velázquez reveló que debido a la fuerte amistad que llevaba con la actriz Edith González, pues su mamá, en momentos en donde estaba despierta, pues hablaba con la también fallecida actriz, con Edith González, y dice que también nombraba a Constanza, que es la hija de Edith, y por momentos regresaba a tener lucidez, y Eduardo asegura que su mamá estaba bien cuidada, pero que bueno, debido a una caída, perdió un poco la audición, también perdió el equilibrio, por lo que sufría de esta depresión que le duró 2 meses y medio hasta que falleció, pero falleció tranquila Lorena Velázquez. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información, excelente inicio de semana.
Igualmente para todos, bonito día.
Bonito día, te escuchamos más tarde. Es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Aprovechar para agradecer a quienes están comunicando con nosotros a través de esta página de Facebook de Radio Metrópoli, que nos han hecho ya al llegar sus comentarios, y también está pendiente darle lectura al de Natanael Corona. Él dice que le encantó la efeméride musical. Felicito a todo el equipo por ella, a quienes estamos en cabina, y deseo un excelente inicio de semana. Don Roberto Molina: nací 3 años después de la muerte de Pedro Infante, estaba escuchando la efeméride y me invadió una gran tristeza, como si hoy hubiera muerto el ídolo de México. Felicidades por este trabajo.
Claro, de como decíamos, Víctor, es una leyenda que pues ahí continúa como eso, como una leyenda, uno de los artistas más queridos en toda la historia de México, ¿no?
Así es, y pues justo por eso genera todas estas emociones en las personas que lo recuerdan con cariño. Acá nos dice Jesse Díaz a través de Facebook: ayuda, desde hace una semana hay una fuga de agua sobre industria textil, ya las autoridades tienen la información, pero ahí sigue tirándose el agua, es lo que nos dice también en su comentario. Le agradecemos, por supuesto, el que nos hagan llegar sus mensajes y que tengamos su participación también por este medio. Vamos a seguir dando lectura a su participación enseguida, después del noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Antes, permítame también dar salida a este mensaje de Marta Alicia García Lara en Facebook. Dice: buenos días, les deseo una semana bendecida, gracias por informarnos. Por otro lado, también nos dice: excelente inicio de semana para ustedes, Pedro Infante no ha muerto, sigue vive en sus canciones, dice este mensaje de una de nuestras radioescuchas. Y también Mayo Hernández Hinojosa nos envía saludos esta mañana de lunes. Había también una persona que nos hizo llegar un comentario en torno al voto de los ciudadanos en el extranjero. Es Bertín Osvaldo, que decía, dando mi comentario respecto del voto de nuestros paisanos en Estados Unidos, realmente la cantidad de votantes será un factor de cambio en las elecciones. Es lo que él deja sobre la mesa en esta pregunta hoy a través de la cuenta de Facebook.
No,
de
lo que se afecta es su derecho a votar.
Así es.
Son 40,000 mexicanos los que se encuentran en esta situación, y lo que atentas o contra lo que atentas es precisamente contra ese derecho.
Sí, y por simplemente fallas administrativas y técnicas. Ahí decía Raúl Rosales desde Tulsa, Oklahoma, que él hizo todos los procesos que le indicaron y no lo registraron. Eso es lo grave. Vamos a estar dándole seguimiento al tema, por supuesto. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida.